Abrimos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final de esta edición entrevistaremos a Lucía Cerón, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, que nos hablará sobre el Centro Bibliográfico Especializado en Mujer. En la información y la entrevista estará el psicólogo Enrique Tebar. Noticias de ámbito internacional. Un total de 2/3 de los casos de cáncer de varios tipos pueden ser atribuidos a mutaciones aleatorias del ADN y no a factores hereditarios o factores de riesgo, según un estudio publicado por la revista Science. Los investigadores han afirmado que las mutaciones aleatorias del ADN que se acumulan en varias partes del cuerpo durante la división celular normal son las culpables principales de muchos tipos de cáncer. Los investigadores estudiaron 31 tipos de cáncer y descubrieron que 22 de ellos, incluyendo la leucemia y el cáncer de páncreas, huesos, testículos, ovarios y cerebro, podrían ser explicados en gran medida por esas mutaciones aleatorias, básicamente mala suerte biológica. Tras casi medio siglo de funcionamiento intensivo, el estado de bienestar cambia de nombre en Holanda y pasa a llamarse sociedad participativa. El paso entraña recortes presupuestarios y grandes cambios para la ciudadanía. Desde el pasado 1 de enero, la ayuda a los ancianos y las personas dependientes, incluidos los niños discapacitados, se convierte en una obligación moral para familias, amigos y vecinos. El incumplimiento de este nuevo deber no está penalizado, al menos por el momento. Solo cuando la situación sea insostenible, las personas que no se valen por sí mismas podrán acceder a un centro subvencionado. La recién estrenada Ley de Cuidados de Larga Duración establece que los ayuntamientos serán los encargados de proporcionar la atención para lo que recibirán financiación estatal. Las torturas durante detenciones incomunicadas, la vulneración de derechos de las personas demandantes de asilo y la apropiación de bienes por parte de la Iglesia son los tres temas que han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, a condenar a España hasta en 4 ocasiones durante 2014. Según un informe elaborado por Rights International Spain, el TEDH ha condenado a España por violar los artículos 2, 3, 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha emitido durante este año 2014 sentencias relacionadas con la violación de derechos y con las que se obliga a modificar la legislación española. Los trabajadores municipales de Göteborg, Suecia, serán los primeros en participar de una experiencia laboral que permitirá poner a prueba el sistema de 6 horas diarias, 5 días a la semana, iniciativa de las fuerzas políticas de izquierda del país. Los trabajadores municipales serán divididos en 2 grupos para realizar las comparaciones del caso. El primero mantendrá su actual ritmo de 7 horas diarias, mientras el segundo cumplirá tareas durante 6 horas. Ambos mantendrán los mismos salarios que en la actualidad. Las autoridades creen que, con un día laboral 1 hora más corto, los trabajadores se sentirán mejor física y mentalmente, y también faltarán menos y tendrán menos presentismo laboral. Paralelamente, si la experiencia da resultados positivos, se espera crear nuevos puestos de trabajo. Noticias de ámbito nacional. La educadora sexual del Centro Andrés de la Chantre, Esther Areta, advierte de la falta de información de las nuevas generaciones sobre el sexo. Este centro público, que recientemente ha cumplido 36 años, ofrece visitas a centros educativos, pero también talleres formativos para personal docente, madres y padres. La Ley sobre la Salud Sexual contempla la obligatoriedad de ofrecer la educación sexual en los colegios, pero en la práctica esta depende de cada personal docente o de las exigencias de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Colectivos como la Comisión Ciudadana Antisida o la Comisión por el Derecho al Aborto han insistido en la necesidad de profundizar en la educación sexual en los centros educativos y desde edades muy tempranas, porque al abordar este tema con naturalidad, apunta Areta, se logran unas generaciones más preparadas para el sexo y para respetar a los demás. Según el barómetro publicado por el Centro de Investigación Sociológica, CIS, que incluye un largo apartado centrado en los hábitos de lectura de los españoles, el 35% de los encuestados no lee casi nunca o directamente nunca. Las estadísticas publicadas reflejan a grandes rasgos el índice de lectura del 63% que ya salió hace 2 años del informe Hábitos de lectura y compra de libros publicado por la Federación de Gremios de Editores. Así como idéntica es la tendencia que muestra cómo las mujeres leen más que los hombres. La media europea, de todos modos, se coloca en un 70% de la población. ¿Y por qué más de 1 de cada 3 españoles apenas abre un libro? La respuesta principal es: un 42% asegura que no le gusta o no le interesa. La segunda razón resulta ser la falta de tiempo. Facua Consumidores en Acción ha encuestado a 28 cadenas de supermercados y hipermercados y solo 9 han aclarado qué hacen con los alimentos que no venden. La mayoría del sector ha optado por ocultar si llevan a cabo políticas sociales corporativas para donar productos aptos para el consumo a bancos de alimentos, comedores sociales y otras organizaciones solidarias en lugar de tirarlos a la basura. Facua exige a las grandes cadenas de distribución que adquieran un mayor compromiso contra el despilfarro de alimentos. Cada día se destruyen en España 21.000 toneladas de comida, de las que unas 1.000 son responsabilidad del sector de la distribución comercial. La contaminación de alimentos por mercurio aumentó durante el año 2014 con un total de 114 notificaciones a nivel europeo por contenido de este metal pesado en pescado y otros productos pesqueros. De estas notificaciones, 57 casos tuvieron origen en España, de acuerdo al sistema de alerta rápida para piensos y alimentos. La situación se agrava año a año, mientras que España y otros países europeos continúan sin ratificar el convenio de Minamata, que debería controlar la presencia de este metal a nivel global. Ecologistas en Acción advierte que el retraso en la entrada en vigor del convenio aumenta las consecuencias en la salud y el medio ambiente. Se superan de manera sistemática los límites de la normativa europea, a pesar de que son mucho menos restrictivos que los que marcan la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y de que no tienen en cuenta el consumo medio, ni las características corporales de los consumidores. Noticias locales. El Laboratorio Central del Hospital Clínico de Valencia ha descubierto una variante de la hemoglobina que hasta el momento no estaba descrita y a la que ha denominado hemoglobina J. Valencia. La autora del descubrimiento, Carmen Quiñones, especialista en laboratorio clínico, ha explicado que se trata de una variante de la hemoglobina que, aunque no comporta patología, es responsable de interferir y originar resultados falsos en la determinación del control diabético. Se obtuvo un valor anormalmente bajo, lo que hizo sospechar de la existencia de algún tipo de interferencia. La importancia de conocer este hecho radica en que va a permitir elegir la estrategia adecuada para un control correcto de los pacientes diabéticos que presenten esta variante. Más de 1 millar de inmigrantes han visto cómo se dificultaba o se impedía su acceso a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana desde la entrada en vigor del decreto que excluyó a los extranjeros en situación irregular de la red asistencial normalizada en 2012. Los datos los ha recabado el Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana, o DuSalud. Muchas de estas personas desconocen que pueden recibir amparo jurídico. Tampoco saben cómo canalizar su protesta adecuadamente. A ello responde la iniciativa lanzada por Odusalud, observatorio integrado por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo, Cáritas y otras 70 entidades más. El grupo de formación, información y sensibilización del observatorio, con el apoyo de la Sección de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, han elaborado unas guías jurídicas para combatir la exclusión sanitaria. Desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero se desarrollará en Valencia el segundo circuito de ilustración. Este año, aparte de contar con distintas exposiciones colectivas, cuenta con cursos especializados, mesas redondas, charlas, presentaciones, mercadillos de ilustración, dibujo en directo, toda una agenda repleta de eventos para que en febrero Valencia se convierta en la ciudad de la ilustración por excelencia. La iniciativa del circuito surge ante la cantidad de ilustradores que vive en Valencia y la intención de crear un recorrido mediante exposiciones y los demás eventos en diferentes puntos de la ciudad, creando una ruta que permita dar a conocer a gran parte de los talentos de la ilustración que acoge la ciudad. Un gran número de ilustradores, la mayoría de Valencia o residentes en la ciudad, participarán en este circuito. Julio Antonio Blasco, Ada Díaz, Roger Olmos, por nombrar unos pocos, expondrán sus obras en los distintos eventos del circuito. El Centro Bibliográfico Especializado en Mujer, de titularidad pública, cuenta con un gran fondo documental de más de 20.000 registros que recogen casi todo lo publicado sobre mujer y género desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Dispone de monografías, ensayos y estudios relacionados con materias como violencia, salud, coeducación, arte, feminismo, historia, medios de comunicación y publicidad, políticas de igualdad, etc. Además, también contiene un fondo documental de vídeos, DVDs, CDs y revistas sobre dichas materias, además de obras literarias escritas por mujeres, novela, poesía y teatro, y numerosas biografías de mujeres. En el primer trimestre de 2015, el centro ha programado 18 actividades entre talleres de iniciación al teatro, escritura, lectura, violencia de género, cineforum, entre otras.
Tenemos con nosotros a Lucía Cerón, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, que nos va a hablar sobre ese centro bibliográfico especializado en mujer. Buenas noches, Lucía.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Por qué se fundó este centro?
Se fundó para gestionar los fondos bibliográficos especializados de mujer, género e igualdad, adquiridos desde luego y elaborados en aquel entonces por el Instituto de la Mujer, y poder cumplir efectivamente todas las funciones que dicho organismo y los órganos posteriores creados asumen en materia de mujer.
¿Y en qué año se creó ese centro?
Pues se fundó en 1987-1988, una creación simultánea concretamente a la del Instituto de la Mujer. Los fondos eran procedentes del Gabinete de la Mujer, que anteriormente estaban en la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. En la actualidad también sí que me gustaría informar que se encuadra en la Dirección General de Familia y Mujer, concretamente dentro del Servicio de Promoción a la Igualdad de Oportunidades.
Actualmente, Lucía, ¿qué finalidad y objetivos tiene este centro bibliográfico especializado en mujer?
Estamos hablando de una biblioteca. Es una biblioteca que desde luego está especializada como tal en un uso público. Y tenemos dos vertientes que a mí me gustaría resaltar. Por un lado, la ayuda a la investigación y al estudio, como todo tipo de biblioteca. Y por otro lado también la animación, una animación sociocultural. Traducimos en una importante sección de estudios y ensayos sobre la mujer y temas relacionados, y en una sección de literatura y biografías de mujeres. Toda la organización de eventos relacionados tanto con los fondos como con todas las actuaciones que vayan a realizarlo, lo gestiona la propia Biblioteca de la Dona, también de acuerdo con la Dirección General.
¿Este centro tiene algún vínculo con otros centros? ¿Hay alguna red con otros centros aquí en Valencia o en la Comunidad Valenciana?
Sí, además nos pareció pues importante, y yo creo que una biblioteca que se precie debe estar efectivamente, y más ahora en la actualidad, metida en todas las redes. Concretamente la Biblioteca de la Dona actúa como una pequeña red ella misma, con una especie de catalogación compartida en su propia red de base de datos bibliográficos de las tres sedes. Tenemos una sede en Alicante, una en Valencia y otra en Castellón. Y además, y ha sido un paso importante, la biblioteca forma parte de la red de bibliotecas especializadas y centros de documentación de la Comunidad Valenciana, que llaman BEG o Bibliotecas Especializadas. También como centro bibliográfico y documental, también se inscribe en la red de centros de documentación y bibliotecas de la mujer, concretamente de ámbito nacional. O sea, es una biblioteca potente, como a mí me gusta decir, una biblioteca potente para las mujeres.
¿Actualmente qué servicios ofrece al usuario o a la usuaria?
Pues tiene varios servicios. Me voy a intentar resumir porque la verdad es que dentro de cada uno de los servicios hay varios apartados que me gustaría reseñar. Por un lado, tenemos una información bibliográfica, como he dicho anteriormente. Hablamos de un asesoramiento bibliográfico sobre los distintos campos temáticos existentes en nuestras sesiones. Se puede obtener por la persona que considere y que necesite, puede obtener una copia impresa o en papel o en PDF y se facilita la distribución selectiva o genérica de esta información. Tenemos acceso al catálogo de la línea OPAC, que incluye una sencilla formación sobre las consultas disponibles. Consulta presencial, bien telefónica o por correo. Otro segundo apartado a reseñar es una difusión temática y bibliográfica diaria. Canales, contenidos, difusión de eventos como talleres, presentación. Tenemos los préstamos a domicilio, es una biblioteca. Entonces cualquier persona que desee y que solicite, coge y llega a la biblioteca y dice, yo quiero este libro y es el préstamo a domicilio, que incluye también un intercambio de las obras de las tres sedes. Préstamo interbibliotecario. Luego consulta en sala, la mayor parte de los materiales de la biblioteca son de acceso abierto y libre. Y luego una extensión bibliotecaria importante. Hay una organización de talleres de lectura, de teatro, escritura. Pretendemos, sobre todo, que sea, y permítame de nuevo le vuelvo a hablar, de que es una biblioteca, que sea una biblioteca muy dinámica, muy abierta a todo el público, por supuesto a las mujeres, a todo el público, y que sea muy activa, muy dinámica. Entonces se participa mucho cualquier persona, ciudadano que quiera participar en ella, desde luego, súper abierto a ello.
Y ese todo el público que pueda o que le interesa asistir a esta biblioteca, ¿con qué fondo documental se puede encontrar allí?
Tenemos muchos fondos documentales, 21 apartados concretamente en torno a la mujer. Se habla de estudios sobre la mujer clasificados, lo que le comentaba, en 21 apartados. Hablamos de literatura y bibliografía, formada normalmente por narrativa, poesía y teatro de mujeres y biografías femeninas. Hablamos de periódico en formato papel y electrónico, fundamentalmente estudios de género. Universitarias principalmente son las que acuden, relaciones laborales, vida asociativa. Tenemos también material audiovisual, en su mayor parte hay un uso didáctico, sobre diversos aspectos con perspectiva de género. Tenemos documentación, documentos relativos a jornadas, congresos, seminarios, organismos internacionales, todo relativo al tema de la mujer. Publicaciones electrónicas. Artículos, libros, normalmente en proceso de almacenaje, en un servidor accesible. Y publicaciones propias de la Dirección General de Familia y la Mujer. Guías, estudios, normativas, todo el tema de la violencia de género, que efectivamente es un tema que nos preocupa. Todo lo pueden ustedes encontrar en este fondo documental que tiene.
Me imagino, Lucía, que las nuevas tecnologías estarán presentes ampliamente en esta biblioteca, ¿no es así?
Sí, las tecnologías que usan intentamos de verdad que estar a la última. Mire, un catálogo automatizado mediante un sistema de gestión bibliográfico Chile, se llama. Este sistema se adoptó por la red de bibliotecas especializadas de la Comunidad Valenciana. Su situación actual es un catálogo que está totalmente integrado en la base de datos de las famosas BEG, lo que antes le comentaba. También dispone de un catálogo consultable vía internet que se le llama OPAC. También en alguna ocasión dicen que se le llama SPIL y que cuyo diseño también precisa de una actualización que se ajusta al ritmo de la red conjunta. Tenemos una página web también, si me permite, http://think.cc-spil. Ahí lo pueden mirar y pueden comprobar cualquier persona que desee cualquier tipo de información. Y junto también, que es importante porque es una biblioteca, la verdad es que a mí me gusta, es bonita y me gusta, pero que junto a la biblioteca se sitúan también unas aulas disponibles para hacer talleres, cursos, previa petición, totalmente gratuita, y cuentan estas salas con un ordenador y con un proyector para hacer lo que le comentaba Enrique, un poco operativa, un poco práctica y dinámica.
¿Con qué personal cuenta, Lucía, esta biblioteca?
Tenemos personal especializado. Tenemos una funcionaria en cada una de las bibliotecas, tanto Alicante, Valencia, Castellón. Por ejemplo, en Valencia tenemos una técnica superior documentalista, que es una jefa de sección, está licenciada en Geografía e Historia por la universidad, ha ocupado unas plazas importantes dentro de la Generalitat. En Alicante lo mismo, también tenemos una técnica superior en archivos y bibliotecas. Si entendíamos que la biblioteca tiene que ser operativa, tenemos que desde luego poner a una persona que sepa lo que hace, porque no es solamente una funcionaria que pueda estar allí, no, tiene que implicarse, tiene que formar los grupos y tiene que hacer pues realidad la finalidad de la biblioteca. Y por último, también en Alicante tenemos una técnica superior también en archivos y bibliotecas. Las tres personas son licenciadas, como digo, y personas importantes y en serie.
¿A través de qué medios públicos o privados se financia este centro?
Se financia con los presupuestos, el capítulo 1 concretamente de los presupuestos de la Generalitat. O sea, hablaba del personal funcionario especializado, las personas que le he comentado anteriormente, y estas personas se les retribuye a partir del capítulo 1 de los presupuestos generales de la Generalitat. Luego, en cuanto a mantenimiento, se financian con cargo al capítulo 2, que son los programas presupuestarios. La Generalitat, desde luego, asume la totalidad de los costes de estos servicios. Su acceso, como he dicho anteriormente, desde luego es público y no se sujeta al pago de ninguna tasa ni nada. Corre a cargo absolutamente de la Generalitat, es decir, de todos nosotros.
Vamos ahora, si le parece, Lucía, a hablar sobre los usuarios y usuarias. Actualmente, ¿cuántas usuarias hay?
En la sede de Valencia hay 12 asociaciones o entidades y concretamente son 2.396 personas. En la sede de Alicante es un poquito más pequeña, 172. Y en Castellón aproximadamente 100.
Ya hemos dicho que el acceso evidentemente es libre, pero ¿cuál sería el perfil de esas usuarias? ¿Qué caracterizarían, digamos, como media esta presencia de mujeres?
El perfil desde luego es mujer. Hablamos de que es una biblioteca de la dona. Nos gusta a mí, por lo menos personalmente, como secretaria autonómica, decir que es una biblioteca que está abierta a toda persona, con independencia de que sea hombre o mujer. Pero el perfil concretamente de esta biblioteca sí que es mujer. Hablamos de profesional, hablamos de estudiante, hablamos de trabajadora. Algunas de ellas acuden al centro en busca de información, pues para investigación, para realización de trabajos, universitarias, que quieren actividades relacionadas con la profesión, o algunas también unas obras simplemente literarias o de divulgación. Se acude en menor medida, es verdad que acuden mujeres vinculadas a asociaciones y que solicitan normalmente vídeos o material para luego ellas poder poner en sus centros a con sus asociadas y poder informarles del tema.
Otro capítulo, que es el que quizás nos interesa más como informativo, son las actividades que han presentado para este primer trimestre de 2015. Me imagino que algunas ya habrán comenzado y quizás otras no. ¿Podemos comentar de forma breve en qué consisten esos talleres? ¿Cómo se denominan?
Pues sí, durante estos tres primeros meses, por la realidad de hacer una biblioteca y a pesar de pensar que soy una pesada, decir que es una biblioteca activa, real, dinámica, pues hemos intentado hacer estos talleres, es decir, para informar, para captar la atención de las personas, para que sepan que tienen una biblioteca a su disposición. Entonces, hemos intentado tocar en este primer trimestre pues temas importantes de sensibilidad, temas que puedan preocupar. Entonces, mire, por ejemplo, hay un ciclo, concretamente, Somos la historia que contamos. Todos los jueves, concretamente de enero, el 25 de febrero, 26 de marzo, de 17 a 19.30. Hay 15 plazas. Ese es un ciclo importante y creo que al principio de verdad que va a gustar. Luego hay un taller que hablamos de historias en acción, en movimiento, imparte también personas, por ejemplo este concretamente Esther Gordon, una persona importante también, y que va a hablar pues del personal de movimiento en forma individual y grupal. Esta concretamente historias en acción es un espacio para el encuentro entre cuerpos y palabras. Muy bonito. Hablamos del jueves 15 de enero, que efectivamente ha empezado ya, 12 de febrero, 12 de marzo, hay otro taller que es el poder de la palabra, escritura curativa, imparte concretamente Maru Martí Llorca, también dirigido a mujeres.
¿Estos talleres, Lucía, aún hay posibilidad de integrarse en ellos o las plazas ya están ocupadas?
Las plazas en algunas están ocupadas la totalidad. De todas formas, yo nunca me gusta cortar sobre todo la posibilidad de que pueda venir alguna persona interesada y poder adaptarse. O sea, que aunque son plazas, por ejemplo, 10, 15 plazas, 20 plazas, si viene alguna persona interesada, pues por supuesto que intentaríamos por todos los medios que se adaptara y que se llevara eso, efectivamente.
Otro taller que hay es el de lectura, ¿no? Las tres bodas
sí.
De Manolita, de Almudena Grande.
Eso es. Sí, se lo sabe, Enrique, las tres bodas de Manolita de Almudena Grande. Esa concretamente son 20 plazas y hablamos del 19 de febrero, de 17 a 19.30. De todas formas, yo, a pesar de ir comentando, porque luego sí que me gustaría resaltar que hay talleres, por ejemplo, impartidos por el Servicio Infodona de la Dirección General. Estos talleres son importantes porque las mujeres Infodona o los servicios Infodona que tiene la Consellería de Bienestar Social toca muchos temas. Toca el tema de la violencia de género, toca el tema efectivamente de la inserción laboral, de las posibilidades. Cualquier mujer que se encuentre en una situación que no le gusta puede acudir a este servicio y ahí le van a informar. Están retribuidos totalmente por la Consellería de bienestar social, pero la relación con los ayuntamientos es exquisita, porque normalmente están en los servicios municipales. Entonces la derivación que puede hacer y la ayuda que puede obtener una mujer es una ayuda importante y seria. Hay otro taller también, que es la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos 20 plazas, yo creo que este ya está lleno, no me lo han terminado de confirmar. Informar de los indicadores, de los tipos, del perfil de los agresores. Muchas mujeres que sufren víctimas de violencia no saben ni siquiera que son víctimas. Piensan que es una situación normal, que te puedan decir cómo vas vestida, cómo no vas vestida, que te cogen el teléfono, que te impiden salir. Pues a lo mejor algunas mujeres, y desgraciadamente es así, pues no piensan que es violencia.
Otro taller interesante, a mi juicio, es el uso anestesista del lenguaje, ¿no es así?
Efectivamente, efectivamente. Ese es importante. Está dirigido al público en general, porque tenemos que fomentar la utilización de verdad de un lenguaje que no sea sexista, que no sea discriminatorio, y usando desde luego el apoyo como publicidad, que también son 20. Y luego está el de Cineforum, que es cortos con mirada de género. También está dirigido al público en general. Comentan que tras visualizar un cortometraje relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres, se promueve una especie de debate sobre los temas que pueden aparecer, conciliación, desigualdad, en fin, temas que ocupan hoy las páginas de todos los medios de comunicación.
Y todos los cursos, Lucía, son gratuitos, ¿no?
Totalmente.
¿Y el criterio que han seguido ustedes para seleccionar estos cursos, estos talleres, estos temas, cuáles han sido?
Se presentan las solicitudes, las personas acuden, se las informa de los talleres que hay, muchas ocasiones incluso hasta asociaciones o asociadas de esas asociaciones que vienen y que están interesadas, porque además toman iniciativa para poder luego acudir y ser difusoras. Que estas personas, algunas de las que vienen, lo que intentamos también es que vayan difundiendo estos temas. Perfil que pueda venir alguna, recoge la solicitud, se establece, se mira y para adelante. Es decir, que no hay un perfil determinado para poder decir, ah, se excluye o no se excluye. Incluso sí que tenemos previsto que si alguno de estos, por ejemplo, si hay muchas personas interesadas y no podemos dar mayor cabida, se volverán a repetir.
Aparte de esos talleres, también hay una serie de actividades complementarias en la biblioteca, ¿no es así?
Sí, en principio lo que intentamos efectivamente es que haya un poco de todo. En la Dirección General, concretamente, se hace un concurso literario de narrativa breve para mujeres. Yo he acudido en alguna ocasión, incluso como jurado, he participado con estas mujeres y se les da la posibilidad de, a través de la escritura, pues poder desarrollar sus sentimientos y expresar sus sentimientos. Entonces este concurso literario, la verdad es que estamos muy orgullosos las personas que hemos intervenido de hacerlo posible. Está estrechamente vinculado a la biblioteca y desde luego al mundo literario valenciano. Y participa mediante representantes, lo que le comentaba en el jurado. Cada año se da un primer premio al mejor relato y dos accesos, uno libre y otro dirigido al mejor relato enviado desde una asociación de mujeres. En el mismo acto también se presenta ante la edición anterior, porque este año será la 16ª edición la que se va a producir. Y lo que hacemos es que en este año se dará publicidad a la del año anterior, es decir, que el librito donde se ha redactado, donde se ha impreso, se dará a conocer. Pretendemos a través de estas actividades que pueda realizar, son importantes igual, pero quizá no en la de los talleres, pues pretendemos mantener un contacto con las mujeres interesadas en estos concursos y le ofrecemos diversas actividades. Además de los talleres, tenemos una jornada que fue también importante, que es la de Dones y Llibres, con participación de escritoras y editoras valencianas, y que compartieron, desde luego, su amplia experiencia y conocimiento de nuestras participantes.
Ya nos quedan pocos minutos. Si le parece, vamos a ubicar el Centro Bibliográfico Especializado en Mujer. ¿Dónde está? ¿En qué calle y en qué número?
Concretamente en Valencia, la tenemos aquí en la Ciudad Administrativa, 9 de octubre, donde están las cuatro consellerías. Concretamente en la calle Gastón Tobeña, 77. Alicante la tenemos en la avenida Óscar Esplá, 35. Y Castellón en la avenida Hermanos Bou, 81. El horario sí que quiero resaltar es de 9 a 2 de la tarde.
¿Podemos repetir la página web otra vez?
Sí, la página web http://www.bsocial.tva.es.
Finalmente, Lucía, un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes para que participen en esos talleres que ha programado este Centro Bibliográfico de la Mujer.
Pues yo animarlas, como no puede ser de otra forma. Tenemos una biblioteca preciosa, prácticamente en el centro de Valencia, con muchísimas posibilidades, unos estudios importantes hay, pues no solamente a mujeres, a mí me gustaría también que fueran hombres, y aprovechado por todos. Por lo menos esa ha sido la intención, el cariño con que se ha hecho esta biblioteca y desde luego una preparación seria y formal.
Lucía Cerón, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Gracias por su intervención y hasta otra ocasión.
Pues a usted, Enrique, muy amable siempre.
Adiós, gracias. Lucía, gracias.
Hasta luego.